Mi perra vida. La 30ª semana del año 2024. Esta semana tendremos un relato ficcionado que se denomina Gente Bien. También tendremos un poema de Javier Molina Estrada que se llama La Solemne Ceremonia y la reseña del libro La Soledad Era Esto de Juan José Millás. Igualmente tendremos una frase robada de Adela Cortina de su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? Y en bonus track, en la edición de texto estarán las fotos de algo interesante, y si no interesante, al menos atractivo esta semana. Y tendremos un cuento de descargacultura.unam sobre Día de Muertos, que estuvo relacionado con Edgar Allan Poe ya hace muchos años. Es un cuento muy interesante. Espero que les guste y que compartan esta información si es que les atrae, o que me dejen sus comentarios. Gente bien. Se resquebrajó la oscuridad de la habitación cuando la señora Petra abrió de forma rotunda las ventanas. Ya levántese, señor Ferré, que su hijo se va a conectar en media hora. Sin mucha intención y bastante inercia, se retiraba el edredón y con los ojos cerrados exploraba el piso con ambos pies para encontrar sus pantuflas. ¿Llegó tarde, Hernán? Alcanzó a inquirir antes de que Petra saliera del dormitorio en dirección al estudio para encender la computadora e iniciar la sesión de Zoom, mientras que el viejo, con una barba tupida y cabellera de varias semanas, apenas arrastraba los pies para llegar a la silla que lo esperaba con una taza de café. Ya se le olvidó otra vez. El joven Hernán está en Dublín. Ahí trabaja ahora. El señor Ferreno, muy convencido, asintió, y al ver la taza y un pan que lo acompañaba al lado de la computadora, asumió que era ahí donde debería estar a tan temprana hora de la mañana. La pantalla y su mirada se iluminaron cuando se estableció la videollamada. La distancia, no solo geográfica, y los olvidos no infrecuentes de su padre hacían que sus reuniones virtuales se fueran espaciando, de dos o tres veces por semana, a una forzada plática mensual. Tras no más de 10 minutos, la conversación no superaba las banalidades de una plática ligera. Así Hernán pretextó tener una reunión con sus amigos y se despidió de su padre por última vez. Sin mucha desilusión, el señor Ferré se quedó plasmado frente a la pantalla, hasta que Petra lo vino a sacar de su ensimismamiento. ¿Le preparo las cosas para el club? No estaba muy seguro de ir, o más bien a dónde ir, pero afirmó, y regresó a su habitación para darse un baño. Tras una media hora larga, bajó vestido con ropa deportiva, que últimamente le comenzaba a quedar grande por su falta de apetito. Tomó la maleta que le había dejado Petra en el recibidor de la casa. Salió al jardín, después de una decena de metros se perfiló hacia la calle en dirección del club deportivo. Petra salió a la cochera a buscar al chofer, que estaba desparramadamente dormido en el asiento trasero del auto. ¿A qué hora piensas ir por el patrón del club?, le dijo a través de la ventana entreabierta. ¡Ey, ey, ey! Tranquila, morena. ¿Cuál club ni qué nada? El patrón nunca me dijo que lo llevara a ningún lado. Pensé que se había quedado a descansar. Se me hizo raro, pero ves que últimamente así anda. Petra palideció. Eran casi las 3 de la tarde y se acababa de enterar. De inmediato, ella y el chofer se dispersaron para buscar por toda la casa, mientras el jardinero salió a buscarlo a la calle. Después de un par de horas era oficial. El señor Ferré salió caminando a la calle, dejando la puerta abierta, y de momento nadie sabía de él. Llevaba su maleta de ejercicio, con la barba y el pelo largo pero peinado, muy bien vestido, listo para un partido de tenis. Al salir de su casa se sintió extraño, pero el barrio le pareció agradable. Se arrepintió de no hacer esto más seguido. Apenas había escampado y las calles amplias, con gente tranquila, bien vestida, le recordaba la ciudad de Milán, de donde sus padres lo trajeron apenas siendo niño. Se prometió salir a conocer el vecindario más seguido. Entretenido viendo a los perros que sacan a pasear a sus dueños, pasó por parques, museos. Cada tanto se sentaba a admirar el paisaje. Poco a poco las calles se fueron encogiendo, desapareciendo las fuentes y las áreas verdes. Observó su reloj, que le confirmó lo que le exigía su apetito. Ya era tarde y tenía hambre. Ya habían pasado varias horas y algunos kilómetros. Migró de Polanco a la colonia Lomas de Sotelo. vio en una pared a una exuberante mujer abrazando a una aún más exuberante hamburguesa. El nombre del establecimiento, Las Mamis, le convenció de hacer una escala técnica para comer. No recordaba desde cuándo no degustaba algo así. Después de ver el menú pegado en la pared, acompañó su hamburguesa con papas y refresco. Le pareció el maridaje ideal. Tras una estancia mayor a la usual, se acercó el mesero cocinero a preguntarle si quería comer algo más o le mandaba la cuenta. Al llegar la cuenta, el señor Ferré se confundió con el modo de proceder. Con el mesero parado a su lado, como quien sabe que se avecina un problema, se empecinó en buscar su cartera. Al no encontrarla, abrió la maleta deportiva y poniendo sobre la mesa toda la parafernalia de jugador de tenis, no logró encontrar medios para saldar su deuda. El mesero observó minuciosamente el costoso reloj que portaba, la pluma exclusiva, los lentes de lujo y, aunque neófito en tenis, estimaba que varios miles de pesos estaban invertidos en esa bolsa. «No se preocupe, jefe, la casa invita. Ahí nomás nos recomienda con sus compas del tenis». El señor Ferré estaba convencido de que el barrio no era tan parecido al que privilegiadamente lo albergaba, pero la gente era muy amable. El mesero le hizo una señal al repartidor de la moto que estaba esperando un pedido, y tras alejarse unas cuadras comenzó a seguirlo. Cada tanto se detenía para que no se percatara de su presencia, consideración innecesaria, ya que su potencial víctima seguía caminando sin rumbo. Manteniendo la paciencia y observando al anciano actuar dubitativamente, sabía que era cuestión de tiempo para que se alejara de la avenida principal. Cuando se cumplió la profecía, aceleró, se detuvo enfrente para obstruirle el paso. Le dio un puñetazo en el abdomen que lo derrumbó fácilmente. Mientras que inofensivo trataba de meter aire a sus pulmones, su atacante le arrebató la maleta, el reloj, los lentes y hasta el calzado. Tirado en el suelo, aún sin recuperar el aire, el señor Ferré observó cómo se alejaba el repartidor en la moto con todas sus pertenencias. Las gotas de lluvia y el frío lo despertaron. Estaba confundido, sin saber cómo había llegado ahí y por qué tenía tan adolorido el abdomen. Intentó levantarse del suelo, pero la fuerza lo traicionaba. Apoyó la espalda en la pared mientras una lluvia implacable lo empapaba de pies a cabeza. Un par de señoras con un paraguas se acercaron. «¿Se encuentra bien, señor?». Como pudo, las mandó al demonio y con esfuerzo se logró levantar aún apoyándose en la pared. Caminó poco a poco sin rumbo. Intentó orientarse sin éxito. Solo recordaba Campos Elíseos, la calle donde vivía, e intentó preguntar a un par de transeúntes cómo llegar. No le entendieron y solo respondieron que no traían dinero. Finalmente, una pareja de novios se compadeció, y aunque su aspecto era paupérrimo, no era el de un mendigo. Le dieron unas instrucciones escuetas, pero se ofrecieron a acompañarle. Se negó, y tratando de apretar el paso con los pies descalzos, se alejó sin decir más. La lluvia y los relámpagos no daban tregua. Apenas podía caminar por el dolor. Las ampollas reventadas y algún vidrio enterrado lo venían torturando. Paulatinamente, los rayos iluminaban los letreros que daban nombre a las calles, hasta que vio un viejo dramaturgo que le llamó la atención. Prolongación Molière le resonaba en la memoria, así que siguió su camino rogando que algún día terminara tal prolongación. Los autos se tornaban más lujosos y las calles más iluminadas. Los pocos transeúntes lo miraban con desprecio e impedían que sus refinadas mascotas se acercaran a olfatearlo, o se reían cuando algún perro chihuahua le ladraba insistentemente. Seguía la senda del afamado francés y comenzó a recuperar el sentido de orientación. Por fin, una sonrisa se escapó de su barba empapada al ver la calle Masaryk. Sabía que estaba cerca. Intentó acelerar el paso y resbaló por la pintura mojada del paso de cebra. Un rechinido prolongado de una camioneta blindada cesó con el impacto seco de su carrocería con la cabeza del señor Ferré. El chofer recibió la orden de acelerar y desaparecieron en la noche. No era el primer indigente que interrumpía una noche de juerga de la gente bien y lo dejaban muerto en la calle. Thank you. La solemne ceremonia, de Javier Molina Estrada. Muslos que cantan al ritmo de mis ojos, una canción cálida y sencilla. Senos que se diluyen gota a gota, inaugurando la solemne ceremonia, como piedras derrumbadas en piano y estrellas. Es el tiempo disperso entre las sábanas, el sitio alfombrado con mi piel y con mis lágrimas. Tronco oscilante del naufragio, donde la muerte de todos los relojes es canto de verano de ríos y colinas entrando a las ciudades más altas. La soledad era esto, de Juan José Millás. Dinero, familia, una buena posición social. En teoría, no se puede pedir nada más. Pero nuestra protagonista tiene una epifanía cuando, durante la burocrática muerte de su madre, se da cuenta del vacío que intenta llenar con alcohol y hashish. Este momento se torna trascendental al comenzar a leer los diarios de su madre, los que le quitan el velo que le impedía percatarse de lo sola y miserable que es, y es tratada por quienes en teoría tienen el papel socialmente determinado de ser su compañía. Esto se complementa por la visión en tercera persona de un investigador privado, que aporta opiniones incisivas, que revelan un marido que hace mucho dejó de serlo, la hija que le ignora, pero que seguro también será presa del destino, y un hermano que utiliza el resentimiento para humillarla. Es así como se da cuenta de que buena parte de su vida ha estado sola, y ahora, cuando tal vez algo acota su futuro, decide aislarse, encontrando así la mejor de sus compañías. Frase robada. Nos hemos acostumbrado a creer que actuar racionalmente significa tratar de maximizar el beneficio sin más, a cualquier precio. Adela Cortina. Bonus track.
De camino a Juchitepec, Hugo López Araiza Bravo. Primer lugar, categoría B, Facultad de Filosofía y Letras. Las palabras que salen de los labios de su nieto le traen una oleada de recuerdos. Recuerdos que había querido borrar. Hace tantos años que sucedió, cuando era jovencito, todavía ni siquiera casado. Ahora, en el ocaso de su vida, le sorprende no haberlo evocado hasta entonces, siendo que utiliza sus días únicamente en eso, en recordar. Fue un día de verano. El sol refulgía con todo su esplendor y azotaba sin piedad a bestias y hombres por igual. Sacaron a todos los viejos del pueblo y la emprendieron hacia Juchitepec. Se fueron por el camino largo, según la tradición. Las carreteras eran muy cortas y no servían para el mismo propósito. Venían caminando con paso cansado, cuidando que no se rezagaran los viejos y arreando a las mulas que venían jalando esa carreta cargada con cajas. Cajas alargadas que no habrían servido de guacales. Todos los jóvenes traían la mirada preocupada, evitaban los ojos de los mayores y caminaban con la cabeza gacha, repitiendo bajo su aliento una interminable letanía. Milpa, carreta, cajas, viejos, milpa. Los viejos andaban con un ritmo casi parsimonioso, justo el que les permitía los años que llevaban a cuestas. Veían al vacío con melancolía y resignación. Parecían recordar. 15 jóvenes, 15 viejos y 15 cajas. Casi todos eran parientes, todos se conocían. Era un pueblo tan pequeño que sorprendía el hecho de que no hubiera nacido todavía nadie con 6 dedos. Cada joven había sido arrullado en las piernas de algún viejo, y cada viejo había sido escuchado en sus desvaríos por los oídos de algún joven. Todos sabían lo que sucedería. Los habían preparado para ello desde el momento en que comenzaron a mostrar que se les acababa la infancia. Al llegar a la mitad de las milpas, las mulas se pararon en seco. Eso los despertó de sus cavilaciones. Los jóvenes se dirigieron a la carreta mientras los viejos se despedían con la mirada. Cada muchacho sacó un trozo de tela gruesa blanca y se lo pusieron a los mayores a modo de babero sobre sus ropas. Las ropas más elegantes que se habían puesto jamás. Después de secarse torpemente el sudor de las manos, sacaron las navajas. Los que cruzaron sin querer la mirada con un viejo descubrieron algo como compasión, justo antes de perder todo sentimiento y quedar inertes. Hubo incluso un anciano que, al ver que su compañero dudaba, le arrebató el acero para abrir su propia garganta. Cuando se hubieron teñido por completo las telas, las retiraron cuidadosamente. Las pusieron a secar al sol mientras metían a cada viejo en su caja previamente marcada con su nombre. Clavaron las cajas y las acomodaron de nuevo en la carreta. En el panteón de Juchitepec ya los estaban esperando las viudas. Habían llegado por la carretera. No cruzaron palabra con nadie. Los enterraron a todos bajo sus lápidas mientras oían los sollozos de las mujeres y los rezos del cura. Fue una ceremonia silenciosa. Durante el camino de vuelta a casa, cada uno decidió olvidar lo sucedido por el bien de su propia cordura. Sí, hacía tantos años ya. Véngase, Abue. Vamos a Juchitepec, repite el muchacho.
Descarga Cultura. Punto UNAM.